Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro curso Teología para Todos. Este curso que ahora compartimos por televisión, pero que también pueden acceder a través de la computadora en el sitio www.oracionesydevociones.info. Desde allí, desde el año 2004, estoy llevando a cabo esta tarea de estudiar las nociones fundamentales de la fe cristiana, aprovechando el extraordinario texto del padre Jorge Loring, de su libro Para Salvarte. Hemos ido preparando este curso que se manda por correo electrónico todas las semanas durante 10 meses, de marzo a diciembre. Les decía que junto con el correo electrónico hemos ido preparando archivos de audio de MP3, presentaciones en PowerPoint, también algunos videoclips y ahora por televisión. La verdad que yo estoy muy contento con este curso, sobre todo por la respuesta de las personas, quienes los han podido hacer por internet, realmente agradecen muchísimo el tener este material tan valioso. Mónica, muy buenas, gracias por tu presencia. Mónica nos acompaña, me acompaña en el trabajo de la corrección de las tareas que tienen aquellos que quieren recibir un certificado del curso de Teología para Todos. Mónica me acompaña en la recepción de los alumnos, quienes se van integrando e inscribiendo, igual que también a solucionar muchos de los pequeños problemas, por suerte son pequeños, que se presentan, porque a veces a uno no le llega el correo, alguna vez queda, en fin, frenado por su servidor. Así que Mónica, aprovecho para agradecerte toda tu ayuda en el sitio y tu presencia hoy en el programa.
No, muchas gracias a vos, y sí, los ayudo, los acompaño también, a vos y a ellos.
Exactamente. Bueno, hoy tenemos nuestro programa 25, comenzamos a hablar del sexto mandamiento de la ley de Dios, lo vamos a hacer durante tres programas. Recordarán entonces, sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Todos recordarán que después del pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva, la naturaleza de alguna manera quedó lastimada, quedó dañada, quedó como inclinada hacia el pecado, con esto que llamamos la concupiscencia. Antes del pecado original, Adán y Eva iban desnudos por el paraíso terrenal, sin ningún tipo de malos pensamientos, sin ningún tipo de lujuria, que es ese deseo desordenado del placer sexual. Pero después, justamente, el pecado original hace que se desordene la naturaleza humana y comienza, digamos, este problema junto con otros que se generan después del pecado original, ¿no? Y justamente el sexto mandamiento, lo que busca Dios con ese cumplimiento, con este mandato, es protegernos, o que nosotros protejamos lo que es el verdadero amor, ¿no? Y también nos señala el camino recto para comparar, para cooperar con la obra de la creación. Dios ha querido que los hombres seamos partícipes de esta obra de la creación, dando el don de la vida, que entre marido y mujer, los cónyuges en la familia, pueden justamente llamar a la vida a hijos suyos, a hijos de Dios. Entonces, respecto de esto que es la cuestión de la sexualidad, puede haber, las personas pueden tener dos actitudes que son equivocadas o erróneas. Por un lado, podríamos llamarla del moderno hedonista, que es la que busca justamente en el placer, en el gozo, en el gusto, eso es lo único bueno, es lo que marca, digamos, el nivel de su voluntad, y digamos todo vale para alcanzar esta meta, y todo se mide, digamos, con esta regla, la regla del gusto. Bien, y por otro lado, una actitud errónea es pensar que todo lo que tiene que ver con la sexualidad es pecado y es malo, cuando tampoco es así, porque la sexualidad es algo santo, algo bueno, querido por Dios, que todo sacerdote puede bendecir con las dos manos, porque efectivamente Dios nos lo ha regalado. La sexualidad es obra de Dios y debemos nosotros cumplir el plan que Dios tiene también para este tema. Por favor, te pediría, Mónica, que nos lea qué se nos manda entonces en este sexto mandamiento de la ley de Dios.
Se nos manda que seamos puros y castos en palabras y obras y que tratemos con respeto todo lo relacionado con la sexualidad. Cuando es necesario hablar sobre temas de la sexualidad, hay que hacerlo con respeto y seriedad.
Ya veremos cómo estos temas tienen gran actualidad, ¿no? Y lamentablemente hoy por hoy se ha perdido mucho de esa sana y buena delicadeza para tocar ciertos temas. La verdad es que los medios de comunicación en general, hablo de la televisión, a veces las revistas, no acompañan mucho, digamos, lo que es el pudor, la modestia y una explicación, digamos, de la sexualidad acorde al querer de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas faltas, algunos pecados contra este sexto mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Y en primer lugar, hago mención a las conversaciones y los llamados chistes verdes, ¿no? Que pueden llegar a ser pecado si se dicen con mala intención, si se dicen con afán justamente morboso, si se contiene una aprobación del mal. Quizá algún chiste puede ser algo chabacano, bajo, en fin, como quien dice una mala palabra, no necesariamente sea un pecado, pues una falta de caridad, ¿no? Seguramente no va a ser nunca un pecado grave, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, ya cuando hay temas un poco más serios, en cuanto efectivamente pueden disparar la imaginación, que es la loca de la casa, que hay que tenerla un poco sujeta, entonces, en fin, habrá que ver. En este sentido, también hay como un ámbito o un arco respecto de la gravedad, en el sentido, no sé, un robo, robar siempre está mal, ¿no? Pero robar un peso es distinto a robar un millón de pesos, ¿no? Contar un chiste o tener una conversación, en fin, puede ser, y habrá que ver, ¿no? Pero evidentemente en ese sentido vale la pena ser delicados, ¿no? Y además también habrá que ver qué tipo de conversaciones y con qué personas se las tienen, ¿no? Bien, entonces las conversaciones que son impuras propiamente, podríamos decir que comete falta, comete pecado el que las empieza, el que le sigue la corriente y consiente con ellas, y el que no participa, pero que escucha con gusto. La actitud de un cristiano cuando tiene este tipo de conversaciones o participa sería la de rechazarlo. Si a las personas que están presentes lo comprenden, sería bueno además tener la audacia, ¿no? Con simpatía, pero de cortar también, ¿no? Así como uno no acepta que se hable contra la propia madre, digamos, tampoco uno acepta que en las conversaciones se falte al querer de Dios, ¿no? Y por eso también uno corta los chismes, las murmuraciones y también los chistes verdes y las conversaciones impuras. También es pecado, si me puedes leer por favor, Mónica.
Leer escritos impuros y deshonestos con el fin de despertar la sexualidad. Ver imágenes obscenas con la misma finalidad también.
O sea que efectivamente si uno lo que busca es despertar esa sexualidad, evidentemente está mal orientado, ¿no? Después habrá que ver la gravedad, pero ya es mortal, habrá que, entre otras cosas, qué consecuencias tiene en cada persona, ¿no? Bien, por eso hay obligación de evitar todo peligro de excitación carnal. Este es un límite bastante claro y bastante concreto, que cuando, digamos, uno ha pasado este umbral, es muy factible que haya llegado a la falta grave, ¿no? Un tema que es importante es también distinguir entre sentir y consentir, porque a veces uno puede sentir y tener, digamos, unas sensaciones, pero no necesariamente siempre van acompañadas de un querer, no siempre van acompañadas de la voluntad o del consentimiento. Entonces, por eso, siempre a la hora de hablar de pecado hay que distinguir entre una cosa es sentir y otra cosa es querer, consentir. Otra cosa es ya cuando la voluntad lo hace propio. Para las inmoralidades es bueno estar gorda y tener los oídos sordos y hacer oídos sordos. O sea, que en ese sentido, con los compañeros de trabajo, Es bueno que también ellos sepan que uno no participa de ese tipo de conversaciones ni de chistes, que uno de estos temas los vive con delicadeza, tal como lo debería hacer o lo hacen todos los cristianos. La gran pregunta que a veces puede hacer un chico adolescente, no, bueno, ¿es pecado darse un beso? ¿Es pecado abrazarse? Bueno, lo primero que decimos es que depende, porque bueno, un beso puede ser expresión de un cariño sano y limpio, pero también puede ser un desahogo de la pasión, de la lujuria, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta la intención y la pasión de ese abrazo, de ese beso, ¿no? Nosotros tenemos algo en el interior que se llama conciencia, que a uno le marca, ¿no? Y dice, bueno, yo acá me estoy pasando de la raya. A veces vienen los chicos y dicen, padre, bueno, ¿y hasta cuándo yo puedo estar abrazado, besar? Y mirá, le digo, en ese sentido es bueno vivir la virtud de la prudencia, y además también uno hay veces que está más sensible, otras veces está menos sensible, entonces en ese sentido hay que saber ser prudente, ¿no? Y cuando hablo de chicos ya un poco más grandes y están de novios, no sé, saber que uno también no es de corcho ni de caucho ni de acero inoxidable, sino que de carne. Entonces vale la pena no ponerse en ciertas ocasiones, como pueden ser determinados momentos de soledad en un determinado sitio. Entonces en ese sentido la prudencia ayuda a evitarse muchos problemas, ¿no? Y también, por decirlo de alguna manera, ayuda a evitarse caídas de pureza que uno pueda llegar a tener. Entonces, ¿es pecado provocar voluntariamente la excitación sexual? Porque la excitación sexual es algo bueno y santo y querido por Dios, pero para como demostración de amor entre los cónyuges, entre marido y mujer. El padre Loring, en su libro Para Salvarte, da un pequeño informe de la policía norteamericana que explica cómo se puede dar una verdadera escalada a partir de un beso pasional, y se puede llegar, digamos, a algo muy feo, muy grave, delictivo, ¿no? Te voy a pedir, Mónica, si me puedes leer qué consejos, pues vamos a ir dando algunos consejos para vencer las tentaciones, porque tentaciones nunca faltan. Es verdad que Dios nunca permitirá que una tentación sea más fuerte de lo que uno pueda resistir, ¿no? Pero las tentaciones están, y por eso vamos a ir dando algunos consejos.
San Pablo nos dice que tenemos la gracia en su carta de primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. También tenemos que no perder la calma ante las tentaciones, encomendarnos a Dios y a la Virgen Inmaculada y huir de la ocasión.
Sí, estos tres consejos son muy buenos, ¿no? O sea, huir de las ocasiones, no meterse en la boca del lobo. Además, si uno se mete voluntariamente en la boca del lobo en algo que es grave, podemos decirlo que ya allí está equivocándose, ya está ofendiendo a Dios. Entonces, no meterse nunca en la boca del lobo, y sobre todo si es peligrosísimo, ¿no? Encomendarse siempre a la Santísima Virgen cuando viene la tentación. Madre mía, ayúdame a no pensar mal, ayúdame a portarme bien, ayúdame a tener la valentía de huir, que no me meten esto. Bueno, ¿y qué pasa si uno ha tenido la desgracia de tropezar, de caer en la tentación? ¿Qué podríamos aconsejarle? Bueno, que haga un acto de contrición, o sea, que le pida perdón a Dios por haberlo ofendido. Además, si consigue hacer un acto de contrición realmente de corazón, un acto de contrición perfecto, con dolor de amor, uno recupera la gracia de Dios. O sea que, y esto lo suelo decir que porque es muy importante, a veces en los chicos dice, bueno, ya tuve un tropezón, entonces, bueno, hasta que no me confiese, bueno, entonces ya que estoy en el charco, chapoteemos, digamos, ¿no? Y no hay derecho, porque amén de que uno sigue ofendiendo a Dios, que eso está muy mal, si uno al tropezar, al caer, pide perdón de corazón, y tiene ese deseo ardiente de confesarse cuanto antes, bueno, uno ya recupera la gracia de Dios. Evidentemente, para comulgar en la misa, uno antes tiene que confesarse, ¿no? O sea, lo dice clarísimamente el catecismo, pero Dios ha hecho ese acto de contrición perfecto y quiere confesarse cuando pueda. Entonces, hacer autoconversión, confesarse enseguida, puede ser bueno ofrecer alguna mortificación, un sacrificio, como un medio de purificación, como un medio de reparación, no volver a pensar en la tentación. Y otro algo muy bueno es tener el tiempo ocupado, ¿eh? O sea que efectivamente cuando uno está muy ocupado con mucha tarea, no tiene tiempo para pensar en tonterías, ¿no? Algunos consejos. Mónica, por favor.
En caso de dudas sobre el consentimiento, manifestarlo así al confesor. Buscar la confesión preventiva y la confusión y la comunión frecuente. Lo leo de vuelta. Buscar la confesión preventiva y la comunión frecuente. Bien. Para dominar el cuerpo, el espíritu de sacrificio o mortificación.
Bueno, entonces, si uno efectivamente tiene dudas y dice, bueno, padre, yo no sé si estaba enteramente dormido cuando me pasó esto por la noche, o no sé si enteramente consciente. Bueno, entonces uno le explica y lo pone en la presencia de Dios y se lo manifiesta al confesor tal como uno se le presenta en la propia conciencia, ¿no? Qué bueno que es ahogar el mal en abundancia de bien. ¿En qué sentido? En que si efectivamente uno está luchando por trabajar bien, por vivir la presencia de Dios, por tener un rato de oración, por comulgar con frecuencia, por confesarse para justamente conseguir más gracia de Dios, bueno, en la medida en que estemos más encendidos, evidentemente será mucho más fácil rechazar las tentaciones, ¿no? Bueno, un tema importante, ¿no? El cine, la televisión, el navegar por internet e incluso el teléfono pueden llegar a usarse mal, pueden llegar a usarse mal y convertirse en un instrumento para ofender a Dios, ¿no? O sea que en este sentido es importante que uno, por un lado, tenga el sentido común y darse cuenta de que hay muchos programas que son muy feos, mucha pornografía hay por televisión. Entonces uno tiene que estar atento, y sobre todo si tiene hijos también, para ver un poquito qué es lo que ven los chicos, ¿no? Creo que de los peores favores que puedan hacer los padres con los hijos es ponerles en su cuarto para ellos un televisor o el acceso a internet desde una computadora en un lugar donde, en fin, ellos tengan una privacidad total. Es bueno que el internet y la televisión estén en lugares de paso, en lugares donde efectivamente esté la familia y circule. Y también es bueno estas cosas hablarlas con los chicos, ¿no? O sea, los chicos entienden perfectamente todo y además lo entienden cada vez desde más chicos, ¿no? Entonces explicarles justamente el daño que puede hacer a la persona el no vivir bien la pureza cristiana y el dejarse llevar por la curiosidad con lo que pasan por la televisión, ¿no? Bueno, más adelante veremos hablaremos sobre la preparación para el matrimonio. Pero evidentemente es muy importante vivir la pureza en la adolescencia, desde el primer momento. Vivirla muy bien, la pureza antes del noviazgo, durante el noviazgo, que el noviazgo también tiene su momento, que antes del noviazgo está la amistad y conviene no quemar etapas. Y por eso tampoco es muy conveniente fomentar, o que los padres fomenten, el noviazgo de los niños, ¿no? Donde dicen, no, si mi hijo de 8 años, 7 años o 9 años se puso de novio. Bueno, yo supongo que eso es una forma de decir, evidentemente, porque el noviazgo, hablando estrictamente, es ya una preparación para el matrimonio. Que pueda venir más adelante, que tiene que pasar mucha agua bajo el puente, pero siempre, digamos, el noviazgo apunta a eso. No es sencillamente una forma de divertirse o pasarla bien. Por eso no hay que confundir lo que es la amistad con el noviazgo, ¿no? Y fomentar, digamos, el noviazgo de los niñitos me parece que no tiene ningún sentido. Por eso, qué importante que los padres no tengan miedo de hablar de estas cosas con los chicos. Y si no se sienten preparados, bueno, buscar ayuda con la lectura de algún buen libro, con la entrevista con alguna persona que uno lo pueda orientar. Pero de estos temas de la sexualidad, es bueno que los chicos se enteren por los padres. Más vale llegar un poquito antes que llegar tarde, porque cuando se enteran los chicos, quizá por un compañero, una compañera de clase, dar la información correcta como se la puede dar su padre, con mucho amor y con mucha delicadeza, ir explicándole conforme va él creciendo y va entendiendo. El padre Loring habla de este tema que es interesante. La palabra flirtear viene del inglés, ¿no, Mónica?
Flirt,
que,
exacto.
Que se traduce por...
Lo mismo, jugar al amor.
Exactamente, ¿no? Entonces, justamente flirtear es el querer justamente jugar al amor sin comprometerse, quedarse solo en un plano sensible, en un plano egoísta, en un plano de gusto personal. Allí no hay entrega, no hay donación. Por eso es un ceder al atractivo sensible sentimental, cultivar un trato superficial, sin hondura, sin intención alguna de casarse, ¿no? El flirteo es uno de los nombres que se le da a la falsa maniobra de jugar al amor sin comprometerse. Flirtear es una mentira, una injusticia, porque también se puede hacer mucho daño a la otra persona. Quizá la otra persona no tiene las mismas expectativas que tiene la persona que quiere flirtear, porque quizá tiene realmente expectativas de poder llegar a un noviazgo, de poder llegar a formar una familia. Entonces puede llegar a ser una verdadera injusticia que se está haciendo con aquella persona. También es engañarse a uno mismo, porque evidentemente este tipo de actividades, por decirlo de alguna manera, deja marcas en el corazón, ¿no? Muchas veces es manifestación de inmadurez, un capricho, y que muchas veces lleva a la frustración. Ahí dice, flirtear lleva a la tristeza, a la desilusión, a la decepción, ¿no? En fin. En cambio, bueno, el noviazgo es una etapa extraordinaria, realmente, si se vive como Dios manda. Efectivamente, son de los momentos más felices de la vida, de los jóvenes, y realmente vale la pena animarse a proyectar un noviazgo como Dios quiere, que es lo que realmente al hombre le hace feliz, ¿no? Bueno, un primer detalle, no menor, para el noviazgo es, bueno, la elección, el elegir y el aceptar a una persona que realmente uno pueda proyectar en esa persona a su cónyuge. Quizás, ya digo, años adelante, ¿no? Pero si uno dice, no, yo con esta persona no me casaría, pero ni ebrio ni dormido, bueno, evidentemente no tiene sentido hablar de noviazgo, O sea que antes de enamorarse también hay que pensar, porque, bueno, enamorarse uno da todo el corazón, se entrega y es una cosa estupenda. Pero bueno, habrá que pensar antes, ¿no? Si efectivamente esa persona, con esa persona uno puede llegar a construir esa comunidad de vida y amor el día de mañana, que es el matrimonio y la familia. Bueno, entonces, por un lado, ver las virtudes y los defectos, rezar para pedir ayuda a Dios, es bueno pedirle luz. Bueno, Dios mío, ayúdame a darme cuenta si efectivamente esta es la persona que vos pensaste también desde toda la eternidad para mí. El noviazgo no es una diversión. Qué bueno que es que, en fin, la mujer, todas las mujeres, en fin, pero bueno, la que va a ser la propia novia, qué bueno que sea ella, elegante, distinguida, piadosa, alegre, discreta, culta, en fin, todas las virtudes, ¿no? El pudor de las mujeres es una de las cosas que más enamoran al hombre. Y los varones, es el novio, por favor, Mónica, entre otras características...
Deben volver a la caballerosidad y procurar ser respetuoso, educado, delicado. Deben respetarla, ni mancharla, ni degradarla, profanarla. Y si es necesario, pondrán límites también.
Exactamente. Tanto el novio como la novia sabrán también vivir esto con generosidad. Qué importante que es conocerse realmente, ¿no? Ver en aquella persona, bueno, esa persona, cómo se lleva ella con sus padres, es ordenada, es trabajadora, es responsable... O se deja vencer por la comodidad o por el egoísmo, qué tal es su carácter, O sea que podemos estar juntos hasta que la muerte nos separe. En fin, son todas preguntas que son importantes plantearse, quizá no a la hora de comenzar un noviazgo, pero sí conforme va avanzando el noviazgo, todos estos temas son temas para profundizar. Evidentemente el noviazgo es un tiempo para crecer, tanto en lo personal, yo he visto como mejorado mucho amigos míos cuando se han puesto de novio y gracias a ese noviazgo se han tomado las cosas mucho más en serio, ¿no? El estudio, el trabajo, la familia, o sea que como que la novia tira para arriba y tratando justamente de de que el novio dé lo mejor. Y además uno espontáneamente, el amor justamente hace que de uno salga lo mejor. De que efectivamente hay algo, tiempo para crecer en lo personal, en lo espiritual. Qué bueno justamente que ambos quieran crecer en lo que es la vida sacramental, en la oración, en la Eucaristía, en la confesión. El vivir las virtudes que se pueden seguir fomentando en este tiempo de noviazgo, la sinceridad, la generosidad, el espíritu de sacrificio, bueno, y tantas virtudes también en el trato mutuo, ¿no? La comprensión, la paciencia, bueno. Muy bien, la castidad hay que vivirla en el noviazgo, Dios nos pide la pureza, y esto no es un capricho de Dios, sino que es algo muy sabio. Te pediría, Mónica, que me vayas leyendo esta...
Sí, cómo no. La primera dice, Dios no pide la pureza por capricho. Las relaciones sexuales prematrimoniales están prohibidas por Dios, por lo tanto, ni son necesarias, ni convenientes, ni lícitas. La prueba sexual previa a la entrega incondicional e irrevocable es la negación del amor.
Está claro, ¿no? Yo creo que no hace falta comentar mucho. También, seguir leyendo, segura, Mónica.
El uso del aparato genital es derecho exclusivo de los casados. Los solteros no pueden engendrar hijos, pues estos necesitan un hogar familiar para su educación. Engendrar hijos es lo más grande que se puede hacer en la vida. Convertir la sexualidad en un juego es un crimen. Es degradar la misión más sublime del hombre.
Muy bien. En este sentido, nos dice el Catecismo, en su número 2390, que el acto sexual debe tener lugar exclusivamente en el matrimonio. Fuera de este, constituye siempre un pecado grave y excluye de la comunión sacramental, mientras no haya ese arrepentimiento, esa confesión. Por eso la continencia es un camino espléndido de maduración y crecimiento. Bueno, y hasta aquí entonces nuestro programa de hoy. Hemos comenzado con el sexto mandamiento. La semana que viene, Dios mediante, continuaremos con este mandamiento. Y hoy podemos aprovechar y terminar el programa pidiéndole a la Santísima Virgen que bendiga de un modo muy particular a aquellos que están emprendiendo el camino del noviazgo, a aquellos que se están preparando para el matrimonio. Que realmente aprovechen esa etapa de la vida para crecer y para poder tener un matrimonio el día de mañana, si Dios quiere, y una familia con muy buena base, una buena base, sólida, porque muchas veces después vienen los problemas, las dificultades, las crisis, y si la casa está construida sobre roca, entonces tendrá esa capacidad de poder llevar adelante esas crisis y esos problemas. Bueno, queridos amigos, si Dios quiere, nos veremos la semana que viene. Espero que les haya sido de utilidad. Vamos a seguir entonces con este tema. Me despido, enmendores la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.
El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.